La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. As the sun goes down.
Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Hoy una tarde de sábado muy linda y agradable para escuchar el programa acá en Radio Cultura. Recuerden que Vocación Positiva nos ubican en las redes, Instagram, Facebook. Y bueno, ideal, ¿no? Para poder hablar ahora en un ratito, les cuento que va a estar acá en el Estudio de Cultura Martín Siracusa. Él es economista, es máster en finanzas, profesor universitario y también político. Y vamos a tratar varios temas, ¿sí?, muy actuales que tienen que ver con la situación que estamos viviendo en cuanto a la economía y la política. También les cuento que hoy, 22 de abril, se celebra el Día de la Tierra, Día de la Madre Tierra. Qué bueno, ¿no?, poder pensar en nuestro planeta, justamente este Día Internacional. Y bueno, es una fecha que es internacional justamente porque se celebra, les cuento, desde el año 1970, ¿sí? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Justamente para concientizar a la humanidad sobre los diferentes problemas generados por, claro, todo lo que tiene que ver con la contaminación, conservación de la biodiversidad y varias preocupaciones ambientales. Y lo vamos a también a tratar este tema con una especialista, porque el lema, les cuento, de este año es, para el Día de la Tierra, invertir en nuestro planeta. Y vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Porque claro, se quiere conseguir que el año 2023 sea el mejor Día de la Tierra de todos los tiempos. Ojalá que se pueda lograr, ¿no? Justamente este lema implica no solo a los gobiernos y a las empresas, sino también a todos los ciudadanos, para que se esfuercen en conseguir un planeta verde, sostenible, que ofrezca una oportunidad a las nuevas generaciones y que sea una vida mucho más saludable. Eso es lo que todos queremos. Muy bien, les cuento que hoy entonces vamos a tener un programa con mucho contenido. No se muevan de ahí, escuchen Radio Cultura y, por supuesto, como siempre y ya, sexta temporada, Vocación Positiva.
just wanna have some fun with you. Got my mind on your body and your body on my mind. Got a taste for the cherry, I just need to take a bite. Don't tell your mother, kiss one another, die for each other, we're cool for the summer.
Hermosa música, qué linda tarde de sábado y estoy muy feliz acá en Vocación Positiva. Les cuento que acá ya está en el estudio conmigo, ¿sí? Te quiero felicitar porque la verdad que es un orgullo para mí todo lo que están haciendo y trabajando, porque ellos trabajan mucho. Claro, es Martín Siracusa, él es economista, máster en finanzas, ¿es así?
Sí.
Claro, profesor universitario. ¿Y sabes qué? Estuve viendo, Martín, que tenés un libro.
Es verdad.
El lado B del bienestar.
Sí, señora.
Escucha, ¿sabes que bienestar tiene que ver también con la psicología? Ya que estamos en un ámbito que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Que soy psicóloga, psicopedagoga, bueno. Y el bienestar, de acuerdo también con la psicología positiva, se lo considera como, bueno, un bienestar global, lo podemos pensar como concepto amplio, que por un lado está el bienestar económico, material, pero también está por el otro lado el bienestar psicológico, emocional, subjetivo. Y una persona puede ser muy rica en bienestar económico, material, pero muy pobre en cuanto al bienestar emocional y subjetivo. ¿Qué opinas?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El placer de estar acá es todo mío.
Ay,
así
lindo.
Que muchas gracias por la presentación tan linda. Claro, la economía fue evolucionando en el concepto de lo que significa el bienestar. Mi libro habla sobre las políticas sociales, pero también habla un poco sobre nuestra postura como seres humanos frente a un Estado que te ayuda o un Estado que te deja crecer, ¿no? Como dos cosas diferentes. No es lo mismo que te lleven de la mano a que te marquen un camino. Y también explora nuestra psicología en tanto personas que vivimos en distintos países y tenemos distintas culturas, vemos a los mercados financieros de distintas maneras, porque yo lo que pensaba es que justamente las finanzas y el estado de bienestar, que se conoce como los seguros de desempleo y todo lo que hace el Estado para ayudar, tienen dos lógicas completamente opuestas. En el estado de bienestar, cuando te va mal, te recibís, digamos, algo. Y en las finanzas es todo ganar o perder. Y entonces depende la religión que tienen que prepondera en un país, depende la cultura, cambia muchísimo una cosa y la otra. Y esto no es algo que desarrollé, yo lo desarrollé, pero no es algo mío, es algo de Weber, de 1905, digamos, es algo conocido. Pero me pareció que era importante entrelazar esos dos mundos. Porque el mundo del riesgo, hoy vemos tantos emprendedores, vemos criptomonedas, los jóvenes hoy se arriesgan muchísimo Y el mundo de riesgo también necesita un buen colchón abajo. Mm. Un colchón que funcione, como en el circo.
Sí.
Que tenés que tener la red por si algo no sale bien.
Un soporte, ¿no?
Un soporte, por las dudas. Pero no puede ser una forma de vida. Los planes sociales no pueden ser tu forma de vida. La forma de vida tiene que ser el trabajo, tiene que ser el emprender, tiene que ser, si no, ¿para qué vivimos, no?
Claro, justamente, porque el trabajo es eso, ¿no? Que tiene que ver, y ¿sabes qué decía Freud? Que para estar sanos mentalmente tenemos que tener y disponer de dos capacidades. Una es trabajar. Y no me refiero solo a trabajar en cuanto a empleo, sino estar ocupados. Alguna actividad, y por supuesto también, ¿no? Ni que hablar el empleo. Y la otra capacidad es la de amar. Amar no solo a nuestros afectos, sino también amar lo que hacemos, nuestros proyectos, a nuestro país, a nosotros mismos. Qué bueno lo que estás diciendo. Bien, y también les cuento que Martín Siracusa es miembro del equipo económico del PRO. ¿Es así?
Sí, hace muchos años que trabajo con Patricia Bullrich, especialmente. Y te cuento que yo el año pasado estuve estudiando afuera. Estuve en Inglaterra, estudiando en la Universidad de Sussex. Y volví, terminé obviamente, ¿no? Si no me retan, pero volví exclusivamente teniendo una visa de 2 años de trabajo. Yo me podría estar trabajando ya y ganando en libras. Pero realmente creo en este proyecto. Creo que Patricia es una gran candidata y que va a ganar.
Ah, mira.
Sí.
Optimismo.
Es que a mí me tocó conocerla a ella cuando la gente en la calle no nos decía las cosas más bonitas. Porque, bueno, había otra... Era otro país. Y ahora veo lo que genera y veo que la gente realmente necesita una persona que tenga las ideas claras, que se anime a resolver los problemas, que tenga ese coraje que tiene Patricia, ¿no? Que cuando fuimos al Ministerio de Seguridad, ella fue ministra y yo era subsecretario de la parte administrativa, económica del ministerio. Yo al principio, bueno, imagínate, si a vos te dicen que te vas a ir a enfrentar a los narcotraficantes, no sabes si tenés que ir a comprarte un chaleco antibalas.
Dios mío.
¿O qué? Y lo primero que se te ocurre es decir, che, ¿cómo me vuelvo a mi casa? Claro. Y bueno, en bicicleta me volvía yo, en subte. Porque esa es la seguridad que te transmite Patricia, que no le tiene miedo a las cosas.
Qué
Entonces,
coraje.
Bueno, un poco de coraje, un poco de inconsciencia quizás, pero nos fue bastante bien y fue un lujo poder trabajar con ella.
Qué hermoso. Bueno, viste todo lo que estamos viviendo, ¿no? Estos días, y es así, tal cual. Y les quiero contar, bueno, yo, por supuesto que de economía cero, pero estuve buscando un poquito, inflación, del latín inflatio. Inflación hace referencia a la acción y efecto de inflar, ¿no? Incremento excesivo de algo. En sentido económico, entonces, elevación sostenida de los precios que tiene efectos negativos para la economía de un país. Suben los precios de los bienes...
Sí, exacto.
Sí, es así, ¿no?
Es exactamente así. Y esto tiene una relación, no tanto con que todo sube, sino con que hay algo que baja, ¿no? Porque cuando todo sube, lo que está bajando es, en este caso, el valor de la plata, del peso argentino, la moneda nuestra, la moneda doméstica. Hablabas antes de querer y tener amor por nuestra patria y por lo nuestro. Y tenemos amor por nuestra moneda. Digo, yo soy partidario de que en la moneda sí estén los próceres. A mí me gustaría volver a ver a San Martín en un billete, porque tiene que ver con ese valor que nosotros le ponemos. Porque la moneda no es algo que vos agarrás y lo usás para comprarte algo. Es mucho más. Es tu primer sueldo. Es tu ahorro que te podés comprar un auto o un departamento, o te vas de vacaciones a un viaje lindo que querías hacer. Entonces, ese amor por lo nuestro también tenemos que, como que hacer, ¿no? Renacer. A mí me gustan mucho los festivales folclóricos. Y yo soy porteño.
O sea, claro, yo también.
Como que lo aprendí eso, ¿viste? Lo aprendí por amigos en Tucumán, amigos en distintas provincias, Corrientes. Y el porteño, si no ha tenido la experiencia, la tiene que tener, porque se da una fiesta de todo el pueblo y de una cosa tan linda. Y ves a los abuelos, a todas las generaciones y a los jóvenes saltando como si fuera la Creamfield o con Bizarrap, que estuvo esta semana que la rompió. Igualmente se salta con una chacarera, se salta con un carnavalito, como si...
Que lo disfruta.
Por supuesto. Oh. Y es algo muy lindo porque tiene que ver con ese amor. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la economía también tiene que ver con el respeto al proyecto de vida de los demás, tiene que ver con el respeto de tu trabajo, tiene que ver con los valores, no es solamente una cosa tan fría. Hoy los economistas estamos un poco menos fríos, no todos, a algunos no les sale, pero tratamos de estar menos fríos. Y el bienestar hoy tiene que ver con la felicidad. Es difícil medir la felicidad, no es fácil. No. Los economistas tenemos que medir todo, ¿viste? Vamos con una regla a todos lados.
Sí.
Pero sí, la felicidad es importante. Por eso la estabilidad es importante. Y la inflación no te permite tener estabilidad. No, es como caminar siempre por arena movediza. Y la inflación no te permite tener certeza del futuro.
¿Y el
no
futuro?
Sé si Freud decía algo sobre eso, pero seguro que sí.
Claro, bueno, viste que Freud se va mucho al pasado en realidad, ¿no? Tiene que ir un poco a la historia para... Está bueno ver un poquito de la historia para no volver a repetir.
Claro.
¿No? Entonces...
Y tenemos historia.
Y tenemos. ¿Y por qué la gente, viste, cae nuevamente y repite, y repite? ¿Y sabés qué? No se da cuenta que va a pasar lo mismo, porque en realidad no cambian... Y vuelven a repetir, y vuelven a elegir a quien ya saben que va a ser lo mismo. Bueno, qué sé yo, depende, ¿no? Pero es muy importante pensar en el futuro, en la visión de futuro. Y hoy en día, los jóvenes, y lo que yo estoy viendo en la universidad donde trabajo y que hago orientación vocacional, Martín, todos, o por lo menos un 95%, dicen que se quieren ir a vivir al exterior. ¿Qué está pasando con esa visión de futuro de estos jóvenes que están viviendo, claro, en un escenario de tanta incertidumbre, no hay demasiada proyección con respecto al futuro laboral, ocupacional, profesional, también familiar, personal, ¿no? Entonces, bueno, está esta opción de irse y es una pena, ¿no?
Sí, y estamos viviendo un cambio profundo en cuanto a las relaciones de trabajo. Hoy el trabajo... está cambiando a una velocidad tan grande como cambia la tecnología. Cuando yo nací no existía internet, nadie tenía computadora, en el 85 había salido Volver al Futuro. Y después, cuando yo tenía 12 años, recién tuvimos la computadora. Pero mi sobrino, que le mando un beso a Cipriano, usa el celular desde que nació y lo usa mejor que yo. Entonces es otra cabeza, y eso está pasando en el trabajo. Está pasando porque el trabajo, el home office, sí, ¿no?, te permite trabajar para cualquier país y cobrar acá, vivir en Argentina y trabajar para un sueco y cobrando en
dólares, en euros.
Sí, en dólares, en euros. Tenemos que hacer algunos cambios porque es muy difícil traerte la plata.
Claro, escúchame, seguramente, y esperamos que cambien, ¿no?, las cosas. ¿Ustedes qué están pensando con esto de la... porque se habla mucho de la dolarización, pero antes dijiste que te gusta mucho nuestro peso y que crees que estén nuestros próceres. ¿Cómo es esto? Pero aparte está subiendo a full el tema del dólar, ¿no? Y creo, no sé, vos qué opinás también como economista con respecto al tema del dólar, si va a seguir subiendo. Estamos todos hablando del dólar y quizás no entendemos demasiado. ¿Qué está pasando, Martín?
El dólar es la moneda en la cual los argentinos depositamos el futuro, digamos, el ahorro, porque es más estable. El peso no es estable y entonces es muy difícil. Si yo quisiera ahorrar hoy en pesos, la verdad que todos los meses tendría un poquito menos. Ni siquiera con un plazo fijo podría ganar o sostener lo que tengo. Entonces es muy difícil ahorrar en pesos, no se puede. Y por eso la gente en Argentina se acostumbró desde hace mucho a pensar también en dólares.
Sí.
Que no es solo en Argentina, obviamente, que el dólar en el mundo es una moneda de referencia. No es que elegimos una moneda con ciertas particularidades, que es esa estabilidad que tiene. Dolarizar significaría eliminar la moneda nacional, eliminar el peso y quedarse con dólares. Tiene, digo, los economistas tenemos que pensar y explicar a la gente en idioma entendible.
Sí.
Y obviamente que uno hoy es como un médico, ¿no? Uno le dicen al médico, bueno, vas a tener una cirugía a la noche. ¿Qué vas a usar? No sabe el médico. El médico tiene que tener todos los instrumentos disponibles y ve en el momento si está todo bien, usa lo menos invasivo. Si pasó algo y tiene que hacer, actúa. Y eso es, la dolarización es una herramienta que no hay que descartar. No hay que descartar nada, pero no es preferible. Tiene muchos problemas. Tiene un primer problema, que es que necesitas dólares. Si vos querés dolarizar, necesitas dólares. Y Argentina hoy justamente lo que no tiene
no
es dólares.
No tiene, claro.
Entonces necesitas tener un tipo de cambio, digamos, el dólar en vez de estar 400, vaya a saber cuál sería el tipo de cambio.
¿Va a seguir subiendo? ¿Qué opinás?
Sí, va a seguir subiendo porque el gobierno va a seguir gastando pesos. Vos imaginate, siempre es muy parecido a lo que pasa con el tomate, el dólar, ¿no? No tiene demasiada complicación. Lo que pasa que como no todo el mundo accede a los mercados esos financieros, parece difícil. Pero en realidad es como con el tomate. Claro. Si vos tenés muchos pesos y pocos tomates, el tomate sube su precio. Y pasa lo mismo con el dólar. Si tenés muchos pesos emitidos y tenés pocos dólares, ese dólar también va a subir de valor. Y ese es el valor del dólar que nosotros vemos. Ahora hay un problema adicional, que es que el dólar a 400, ya no me acuerdo de cuánto, 420, 30
por ahí,
un montón.
Sí.
Es un tipo de dólar muy particular, que no es el dólar que utiliza el gobierno para autorizar, por ejemplo, las exportaciones, las importaciones, que es en general el mayor flujo que hay de dólares en un país. Las importaciones, vos tenés que pagar esas importaciones con dólares a otro país.
Exacto.
Y las exportaciones te las pagan en dólares y vos te quedás con esos dólares. Ahora, cuando vos tenés un sistema de cepo, el cepo genera muy malos incentivos. Por ejemplo, porque es muy barato importar. Si yo te dijera que te podés comprar un iPhone, dije una marca, un teléfono o cualquier cosa al exterior, al tipo de cambio oficial, entonces vos estarías pagando la mitad de lo que vale, porque vos sabés que está a 400, pagarlo 220 sería, te comprarías un montón, tratarías de comprarte más. Y eso pasa justamente con los importadores. Entonces el gobierno vio que los importadores compraban mucho afuera y dijo, vamos a ponerles límites, y inventó un sistema para otorgarles permiso, es decir, que vos le tenés que pedir permiso para poder hacerlo, con lo cual los amigos reciben los permisos más fáciles que los que no son amigos. Porque eso es algo muy, muy de acá.
Bueno, dijiste algo interesante, este concepto de los límites, ¿no? Mucho límite, Martín. Y ahora vamos a escuchar algo de música.
Qué lindo.
Dale, qué lindo. Y después seguimos. ¿Qué música te gusta?
Ahora
en el corte me contás.
Dale.
Ya volvemos.
Sing.
difícil vivir en bienestar. Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Continuamos acá en Vocación Positiva, Radio Cultura. Qué linda tarde de sábado. Estamos con Martín Siracusa. Y ahora, en esta parte del programa, les cuento que estamos viendo unas imágenes que, bueno, es una técnica de psicología positiva que tiene que ver con las fortalezas de carácter, que es una creación mía. Todas estas imágenes que estamos viendo, acá les vamos a sacar unas fotos y las vamos a subir, por supuesto, al Instagram del programa de Vocación Positiva. Y le voy a pedir a Martín que de cada uno de los grupos, que en realidad cada grupo representa una virtud, ¿sí? Entonces son 6 virtudes y 24 fortalezas de carácter. Entonces, de cada grupo vas a elegir una. Bueno. Con la que te identificas. En realidad, seguramente te debes identificar con un montón de ellas, pero que sea alguna. Y mientras vos vas mirándolas y vas eligiendo, vale, les cuento que, bueno, una de las virtudes, o sea, un grupo es el de sabiduría y conocimiento, que son fortalezas cognitivas que implican la adquisición y el uso del conocimiento. El otro grupo, o sea, la otra virtud, es coraje. Antes nombraste un poco el coraje. Bueno, y estas fortalezas implican la consecución de metas ante situaciones de dificultad externa o interna. La otra virtud es humanidad. Estas son las fortalezas interpersonales que implican cuidar, ofrecer amistad, cariño a los demás. La otra es justicia. Esta virtud de la justicia, ¿no?, que tiene que ver con las fortalezas cívicas que conllevan una vida en comunidad saludable. La otra, moderación o también llamada templanza, que son fortalezas que nos protegen contra los excesos. Y por último, el grupo de las fortalezas de la virtud de trascendencia, que forjan conexiones con, bueno, lo que tiene que ver con el significado que le damos a la vida. Bueno, Martín, contá, ¿cuáles elegiste?
Bueno.
A ver.
Bueno, acá me...
¿Te gustan?
Sí.
Bien.
Me encantan.
Qué bueno.
Además tienen colores.
Ay, ¿viste los colores?
Son hermosos. No los pueden ver, pero yo se los digo.
Ay, dale.
Amor verde.
Bueno, y lee lo que dice.
Sí, a ver. Dice, apego, sí. Capacidad de amar y ser amado. Tener importantes y valiosas relaciones con otros, porque este es de humanidad.
Claro.
De la virtud de la humanidad.
Bien.
Este me parece importantísimo.
Bien.
Perspectiva. ¿No? Este es el amarillo, ¿para cuál era?
El amarillo es
sabiduría y conocimiento.
Sí. Por
perspectiva, porque dice, ser capaz de dar consejos sabios y adecuados a los demás.
Sí.
Y yo lo uno con la otra que tengo acá, que es la modestia, porque también la humildad de poder recibir, ¿no?, los consejos.
Sí.
Hay que escuchar, porque
claro,
si uno no escucha...
Viste que hay gente que es muy orgullosa, excesivamente... Totalmente impermeable a las sugerencias, a las críticas, a los comentarios. Bien, me gustó.
Sí. Entonces, y humildad dice dejar que sean los demás los que hablen de uno, no buscarse el centro de atención.
Bueno,
muy bueno. Eso me encanta. Me identifico mucho con eso.
Bien.
Liderazgo.
Sí.
Necesitamos liderazgo.
Sí.
Animar al grupo para hacer cosas.
Así
como reforzar las relaciones entre los integrantes. Y un líder positivo. No un líder. Hay líderes negativos.
Claro.
O el liderazgo,
sí,
o es otra cosa, pero hay gente que no tiene buenos liderazgos. Entonces el liderazgo positivo, ese que te da ganas, te motiva, ¿viste? Y
sí,
se pone al lado tuyo a cortar. Patricia Bullrich,
sí,
estábamos en el 2011 cortando papelitos para mandar los videos a cada radio, porque había que mandar a cada radio del país y a cada programa los spots.
Claro.
Y estábamos cortando papelitos, yo soy muy malo cortando papelitos. Y entonces se puso al lado a cortar los papelitos con nosotros. Obviamente me cargaba porque me decía que yo los cortaba todos torcidos. Pero digo, qué bueno es un líder que baje a la tierra y se ponga con vos a hacer las cosas que hay que hacer.
A la par. Bien.
Gratitud, fundamental. Ser consciente y agradecer las cosas buenas que a cada uno le pasan. Y saber,
sí,
dar las gracias.
Ahí te voy a sacar una foto.
Me encanta. Que es la trascendencia. Ah, claro, sí.
Claro.
Y por último, la valentía.
Sí.
Que la valentía es del coraje y no dejarse intimidar ante la amenaza, el cambio, la dificultad
o el dolor.
Fundamental.
Fundamental.
Y necesitamos ser muy valientes los argentinos en esta etapa.
¿Por qué?
Porque es una etapa en donde la marea está baja. ¿Viste? Cuando está baja la marea hay un dicho en finanzas que dice, se ve quienes estaban nadando desnudos cuando baja la marea.
Sí, entonces ahí se ve todo, ¿no?
Se empieza a ver todo.
Ah, se está empezando a ver todo, Martín.
Se está viendo todo.
Te agradezco tanto por haber venido. Gracias. Estoy muy feliz.
Me encantó tu programa.
Hermoso. Gracias. Y vas a volver, entonces.
Cuando quieras.
Bien, y esta técnica de las fortalezas de carácter, ¿viste qué linda que es?
Me encantó.
Bueno, y también se puede aplicar al país, ¿no? La próxima. Muy bien. Gracias por haber venido. Un placer. Ya volvemos. Qué hermoso, gracias por venir, me encanta ser a ti. Y les cuento que ahora estoy en comunicación con Thaís Gaeda Lara. Ella es periodista especializada en cambio climático. Recuerdan que les comenté hoy al comienzo del programa que estamos en el Día de la Tierra, de la Madre Tierra. Así es, Thaís, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Diana. Así es, hoy como cada 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. Digo se celebra, pero es un día en el que, sobre todo por la situación en la que nos encontramos, no tiene que ser la oportunidad como para que sea un llamado a que se promueva la acción necesaria, no solo para proteger la tierra, sino sobre todo acá estamos hablando de lo que es nuestra supervivencia, ¿no? En esa.
Sí, claro, tal cual, la supervivencia. Porque, ¿cómo está nuestro planeta? ¿Qué? Yo sé que vos estuviste en un evento esta semana, ¿no es así?
Sí, bueno, en términos, a ver, de cómo está, para dar un resumen, ¿no?, de lo que sería la radiografía actual.
Sí.
Hoy nos encontramos en una situación de crisis climática y ecológica, en donde el modo, ¿no?, en el que hemos elegido durante todas las últimas décadas, y yendo más allá en la historia, ¿no?, desde la revolución industrial, todo un modelo basado en la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas, en modelos intensivos también de agricultura, todo eso genera emisiones de gases de efecto invernadero. Eso ha calentado la Tierra y ha provocado toda una serie de cambios en el sistema climático,
sí,
lo cual ha alterado, ¿no?, todas esas variables, y hoy lo que estamos viendo son sus impactos. Desde, por ejemplo, recientemente acá en Argentina lo hemos visto con olas de calor que son cada
vez
más intensas, frecuentes, con temperaturas más elevadas. La sequía, ¿no?, también intensa. Después también del otro lado hay en otros lugares del mundo en donde precipitaciones abundantes, que eso da lugar a inundaciones. Entonces, estamos viendo toda una intensificación, ¿no?, de eventos climáticos, y lamentablemente quienes quedan más expuestos ante esos impactos son los grupos más vulnerables, y quienes a su vez también están en el territorio, ¿no?, peleando frente a lo que son estas actividades extractivas, son las comunidades originarias. Y hice esa conexión, ¿por qué? Porque eso se trata, esto que vos mencionaste, el evento que celebró el jueves y viernes en Buenos Aires, la COP2, que es una conferencia bajo el marco de Naciones Unidas, del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo ambiental de la región de América Latina y el Caribe, que lo que busca es garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Es una herramienta que es súper importante para vos, para mí, para cualquier oyente, porque es básicamente darnos derechos, ¿no?
Sí.
En lo que hace a, bueno, si de golpe se va a llevar a cabo una actividad productiva, bueno, tener información de cuál es la evaluación de impacto ambiental, cómo puede participar la comunidad en territorio y tener voz también respecto de cómo se va a hacer esa actividad. Y lo que hace al elemento de justicia climática es muy importante, porque América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales.
¿Por qué? ¿Por qué es la más peligrosa?
Bueno, a ver, porque es también una región muy rica, ¿no?, en recursos naturales, y entonces hay mucho interés de explotar esos recursos. Tenemos desde ya lo que es la Amazonía, ¿no?, con todo su potencial y su biodiversidad. Y ahí tenemos, digamos, en territorio se encuentran justamente las comunidades originarias, que lamentablemente los defensores ambientales son asesinados por esas causas, ¿no?
Wow.
que defienden, y esos asesinatos quedan totalmente impunes. Quizás algunos oyentes han escuchado hablar, uno de los casos símbolos fue el de Berta Cáceres, la activista hondureña, en donde se ha demostrado,
sí,
luego en el juicio, como todos los responsables que hubo, ¿no?, detrás, sobre todo los intereses que ella, ¿no?, estaba molestando al defender la tierra y a las comunidades. Entonces acá es muy importante también, y esto es algo que se habló mucho en la conferencia en Buenos Aires, y que de hecho han participado distintos representantes de diferentes comunidades, y es la importancia de que estos grupos, no se los llame para escucharlos y ya, sino que su voz tenga algún tipo, ¿no?, de efecto en las decisiones también, que sea una voz con voto. Entonces, ahí es donde está el desafío para un tema que la verdad es que es urgente, porque cada año cuando vemos el reporte de Global Witness, América Latina sigue siendo lamentablemente la región más peligrosa y con más asesinatos de defensores ambientales.
Terrible. Y también debe haber varios intereses por ahí. Muchísimas gracias, Thais. La verdad que diste un panorama espectacular en, no sé, creo que tenemos todos que tener conciencia, ¿no?, de lo que está pasando. Y no sé, hay este cambio climático tan intenso que hablabas, no sé hasta qué punto se puede, aunque sea, frenar un poco para no padecerlo tanto nosotros como nuestro planeta. Así que bueno, gracias por haber estado hoy en el día de nuestra tierra, de nuestro planeta, y te agradezco mucho, te mando un beso y buen finde. Gracias.
Muchas gracias, Diana. Voy a cerrar,
sí,
con algo como para los oyentes, porque
sí,
a veces parece todo como muy difícil, pero digo, Alguien me dijo una vez como lo individual sirve, lo colectivo transforma, y eso, o sea, tratar de unirse con otros en organizaciones, desde los espacios, también nosotros como profesionales, y sobre todo para exigir a quienes están, ¿no?, en cargos de decisión, que bueno, que tomen las medidas necesarias para hacer los cambios que se necesitan. La ciencia dice que todavía hay una ventana de oportunidad, se está cerrando, pero todavía está, entonces no hay que desaprovecharla, o sea, todavía tenemos una oportunidad de acción, y eso me parece que es lo más importante, ¿no? Como mensaje, que hay que involucrarse.
Hay que involucrarse. Lo individual sirve y lo colectivo transforma. Muchísimas gracias. Buen fin de que estés bien.
Muchas gracias, igualmente.
Un placer. Ya volvemos.
Vocación Positiva, con Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, 97.9.
Qué lindo, Virus. Y también qué lindo escucharlo ahora el doctor Alejandro Lanuque, doctor en psicología en recursos humanos. Ale, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Buenas tardes.
Buen sábado para todos en Vocación Positiva por Radio Cultura. Pero qué alegría, Diana querida, y este sábado que está precioso en la ciudad de Buenos Aires.
Ay, sí. Bueno, Ale, ya próximamente me parece que se viene la Feria del Libro, ¿no es así?
Se viene la Feria del Libro, el evento más importante del año en la República Argentina, y este año desde Vocación Positiva lanzamos el famosísimo libro La Universidad Fuera del Closet. Así que hoy le dedicamos esta columna a todos los oyentes del programa para que vengan a saludarnos, para que vengan a escucharnos y, por supuesto, a sacarse fotos y puedan escuchar todos los highlights que tenemos para contarles sobre este libro que trata sobre la educación inclusiva. Quiero aprovechar, Diana, el programa para agradecerle a la gente, a los oyentes del programa que han escrito en redes sociales para preguntarnos la fecha. Sí. Y les había dicho que, bueno, acá en el programa, en vivo y en directo, les íbamos a decir que es el próximo sábado 29 de abril a las 16 horas en el pabellón Ocre de la Feria del Libro, ahí en Plaza Italia. Todos los colectivos los dejan, ahí pueden entrar. Así que lo que les voy a decir es que es por orden de llegada, porque mucha gente preguntaba cómo es el acceso a la Feria del Libro, a la sala donde vamos a dar la charla y la conferencia del libro. Es por orden de llegada, así que no alcanzo solamente a decir que son oyentes del programa, va a haber que hacer una fila, así que le decimos a la gente que vaya un ratito antes. Así que la educación inclusiva es un tema que vamos a tratar en la Feria del Libro, en el panel de educadores. Así que todos los oyentes del programa, y en realidad de todos los programas, están invitadísimos a este lanzamiento internacional en una conferencia de año que va a ser...
No me digas.
Pero A full, vamos a tratar todos los temas que a la gente le importa. Esto de qué pasa con el traspaso del colegio secundario a la universidad,
sí.
Qué pasa con la lectura de los géneros, las edades, las razas, qué pasa con la educación pública, la educación privada. Todos, todas y todes están invitadísimos a este evento que aquí hoy en Vocación Positiva lo hacemos una realidad.
Ale, más que nunca, ¿no? El tema de la educación es tan importante y qué bueno este libro, porque es un aporte, me parece, muy original, inédito, diferente. No hay demasiado trabajo, ¿no? En cuanto a este tema de la inclusión educativa. Me parece súper interesante. Escúchame entonces, dijiste que van a estar en la Feria del Libro presentándolo el próximo sábado, ¿en qué horario?
A las 4 de la tarde en punto empieza la conferencia.
Sí.
Le decimos a la gente que se presente, que ya tipo 3 de la tarde vaya entrando a la Feria del Libro y busque el pabellón ocre, que va a estar señalizado con un arco iris de inclusión. Es decir, cualquier persona ahí siempre va a ser bien recibida, y que busquen el evento que se llama La Universidad Fuera del Closet. Directamente se ponen ahí en la fila y enseguida los vamos a hacer entrar. Hay gran capacidad para toda la gente que nos esté escuchando, así que ya quedé invitada. Sin embargo, bueno, como digo siempre, save the date, hay que agendar esto.
Sí.
Así que desde el programa los invitamos con mucho cariño, y a todos los padres que quieren hablar sobre el tema de la educación, el género y la inclusión.
Ah, o sea que el público va a poder participar, Ale.
Por supuesto, primero vamos a hacer una presentación nosotros un poco más teórica, formando y contándole a la gente sobre la temática del libro, y la gente, como es a panel abierto, va a poder preguntar, nosotros vamos a poder responder, hay distintos micrófonos, la feria la verdad que tiene una organización impresionante. Felicitamos a los productores de la Fundación El Libro, que hace un trabajo de producción sin precedentes en Argentina y que nos han dado todas las comodidades a nosotros los escritores para que podamos hacer esto. Así que la gente va a poder participar, y sobre todo los padres que siempre tienen esas preocupaciones,
sí,
o esas inquietudes respecto a temas como bullying, tema como prejuicio, distintas situaciones, sí, que hacen a la a cuestiones sexuales o a cuestiones de género, a cuestiones de identidad, a cuestiones de edades.
Bien.
A todo tipo de cuestiones, aquí vamos a hacer un gran debate para toda
Qué
la
buen.
Gente que visite la Feria del Libro. Y también les digo a todos los oyentes que ese día a la noche es el día donde la feria queda abierta, con lo cual nos garantizamos que va a ser un éxito rotundo de convocatoria.
Aparte, es uno de los eventos culturales más importantes. Me encanta que estés en la Feria del Libro y todos vamos a ir a verte y te vamos a acompañar. Ale, muchísimas gracias, y después, la próxima, cuando vengas, nos vas a contar todos los detalles de la Feria del Libro y cómo fue la presentación del libro.
Pero en vivo y en directo.
Por supuesto.
Lo vamos a contar ahí desde Vocación Positiva en Radio Cultura, como todos los sábados, junto a los oyentes.
Muchas gracias, Alejandro Lanuque, y nos vemos la próxima. Ya volvemos.
Adiós.
Adiós.
Mirar a las palomas comer.
Bien, estamos llegando al final del programa. Les quiero agradecer mucho, como siempre, a todos ustedes que nos están escuchando, también a Martín Siracusa, a Thaís Gaeda Lara, también al doctor Alejandro Lanuque, Agustín Romero, que siempre nos acompaña acá musicalizando, el operador técnico de Radio Cultura, que es un placer y un primor. Y también, bueno, vamos a disfrutar este fin de semana, está tan lindo. Porque ¿en qué consiste la felicidad finalmente, ¿no? Y sí, la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales, y recuerden que nos pueden ubicar siempre durante la semana con esos comentarios, también cosas que nos van consultando y preguntando en las redes sociales, Vocación Positiva, y buena semana para todos. Nos vemos la próxima. Chau.